El doctor Alex Bernot es un muy reconocido abogado. Escuchamos últimamente hablar con él porque está atendiendo un delicadísimo pleito en el caso Hyundai, que está en proceso de audiencias. Pero el doctor Bernot nos ha permitido conocer un trabajo que ha hecho sobre guerrilla, exguerrilla, en fin, una experiencia de testimonios muy interesantes que le puede interesar mucho a la audiencia. Doctor Bernot, muy buenos días.
Julio, buenos días.
Mire, antes de que hablemos del fondo del trabajo que usted ha hecho, me gustaría saber cómo fue esa experiencia y por qué se metió en esto.
Bueno, Julio, primero a la mención que hace sobre el juicio que estoy atendiendo, pues claramente no es el objeto de esta conversación, pero puedo anticipar que el juicio avanza rápidamente y confiamos en la justicia y que el desarrollo corresponda a la verdad, que es lo que siempre hemos promovido. El otro tema que he podido hablar con ustedes resulta de la experiencia que viví al estar prácticamente 2 años en la cárcel La Picota, en donde, bueno, es obligado relacionarse con los actores del conflicto, particularmente en el patio donde yo me encontraba, que era un patio de máxima seguridad, donde compartía celda con jefes paramilitares, narcotraficantes, jefes de la guerrilla. Bueno, también habían personas de delincuencia común, pero en donde, digamos, sus realidades están atravesadas por el conflicto y por la guerra. Y sabiendo que estos procesos, como son los de todos los colombianos, que una vez una persona entra a la cárcel es muy difícil que salga, pues yo me di a la tarea de tratar de aprovechar el tiempo, escribí unos libros y bueno, con otros presos que estaban en condiciones similares a las mías, organizamos un comité de presos por la verdad de Colombia, y en unión con un grupo que existía ya de tiempo atrás en Cómbita, muy, muy grande, que se llamaba la Mesa Temática, organizamos una actividad para tratar de que los actores del conflicto aportaran verdad y pudieran ingresar a la JEP como lo establece o lo establecía en su momento el auto número 57 de 2018, que hablaba de la competencia ampliada de la JEP y que permitía que cualquier persona que aportara verdad y buscara la reparación de las víctimas pudiera ser objeto de que sus asuntos fueran atendidos por la JEP.
Cuando usted empieza a escuchar estos relatos, ¿con qué verdades se encontró? ¿Qué tipo de verdades? Porque leíamos uno de los documentos que usted nos envió y hasta hablaban del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué tipo de verdades usted encontró ahí en la cárcel?
Sí, Laura, digamos que yo antes de ingresar a la cárcel había escrito, yo creo que 3 o 4 libros sobre el conflicto armado, sobre la guerra, sobre lo que yo consideré eran los dueños de la guerra. Entonces, digamos, ese trabajo, que era una investigación de muchísimos años, se encuentra con la realidad de los actores, con los jefes paramilitares, con los jefes de la guerrilla, y bueno, digamos que en el cotidiano de la prisión se comparten las experiencias de las distintas personas. En mi condición de abogado procuré ayudar a la mayor al mayor número posible de compañeros presos como yo, y muchas veces me consultaban casos, y coincidió un poco con el momento del auge de la JEP, cuando se empezaron a estructurar los macro casos, y existía la posibilidad objetiva que estas personas, que no fueran miembros de las FARC únicamente, porque habían otras guerrillas, estuvieran pensando en entrar a la JEP. Entonces, bueno, se hablaban de casos muy importantes, de masacres, se hablaban de magnicidios, se hablaba de terrorismo, de desplazamiento, se hablaba todo el tema de los falsos positivos, asesinatos de funcionarios judiciales, todo el tema de las relaciones del narcotráfico con las autoridades, con los políticos, con las fuerzas militares, con la policía. Bueno, los temas eran infinitos, y entonces empezó una dinámica que fue tomando fuerza por la propia importancia de tanto de los actores como de sus dichos, y algo que empezó en un patio de la cárcel La Picota se extendió a 23 cárceles, y más o menos más de 3.000 presos estuvieron dispuestos a aportar verdad, y se hicieron varias comunicaciones al sistema de justicia de la JEP y a sus distintos organismos.
Pues me imagino que aquí vendrá otro libro suyo, doctor Bernot, porque con los solos avances que hemos podido compartir con Laura, me parece que usted ha recogido muchas cosas que va a ser de interés para todos conocer. Doctor Bernot, ayer pasó algo aquí en la W que nos dejó un poco confundidos con el tema de Álvaro Gómez. Es que apareció otro miembro del Estado Mayor Conjunto de las FARC, de apellido Guzmán, alias Gutiérrez, contradiciendo las versiones sobre el asesinato de Álvaro Gómez del señor Lozada, que es no solamente del Estado Mayor, sino también del secretariado. Y pues él dice que no, que Lozada falta la verdad. Lozada también dijo en un momento ahora que él había escuchado esa versión del Mono Jojoy, cuando también Lozada en algún momento le entendimos que él había dirigido la célula urbana que adelantó el magnicidio. Doctor Bernot, en este recorrido suyo con toda esa gente con la que ha hablado, ¿usted qué oyó de lo de Álvaro Gómez?
Sí, ese tema cuando yo creo que inclusive yo estaba todavía en la cárcel, cuando se empezó a hablar de la teoría de que fueran las FARC, ya para ese momento varios jefes paramilitares habían mencionado ese tema. De hecho, hace parte de las verdades que ellos están dispuestos a aportar. Digamos, yo no puedo entrar en esos detalles, pero sí puedo decir que estos jefes no compartían esa versión de las FARC. De hecho, habían varias versiones, pero todas encaminadas a una misma dirección, donde aparecían agentes del Estado interviniendo. De hecho, había un excoronel de la policía, y habían relatos muy directos y muy personales de cómo sucedió, inclusive conversaciones de un jefe paramilitar, el jefe de las AUCs de Castaño, en donde mostraba su desacuerdo, y lo que yo terminé pensando, y es como mi opinión personal sobre ese tema, es que finalmente en un magnicidio de esos, digamos que mucha gente se aprovecha y, digamos, le sacan plata a distintos grupos. Yo pienso que fue el caso de las FARC. Varias personas les pidieron plata a distintos grupos de distintas orientaciones para cometer un magnicidio que ya estaba decidido. Es decir, y eso se presentó en varios casos en donde veía uno la articulación de los paramilitares con la guerrilla, con la delincuencia común, porque uno tiende a pensar que entre ellos...
O sea, doctor Bernot, ¿que a usted no le cuadra la versión de las FARC?
Sí, para nada. Inclusive, pues yo creo que ustedes saben que yo soy amigo del doctor Álvaro Leiva, y cuando hemos hablado sobre ese tema, yo le he dicho que yo no creo que eso es la verdad. Yo creo que participaron organismos del Estado, y creo que se articuló con agentes paramilitares y con delincuencia común. Y yo diría más bien, de lo que yo pude percibir de estos varios relatos que están ofrecidos ante la JEP, lo que yo pude percibir más bien fue que a las FARC como que le sacaron una plata o los involucraron, pero en ningún caso ellos fueron ni los autores intelectuales ni los autores materiales.
Sí, es la versión de la
que
familia.
Hay más un interés como, no sé, un tipo de protagonismo que es bien particular, porque ese es un hecho, pues, no solamente de terrorismo, sino horroroso, y no sería objeto de ningún tipo de reivindicación. Pero bueno, esa era mi percepción personal a partir de relatos y verdades que se ofrecieron aportar a la JEP.
Sí, permítame continuar con esta experiencia de 2 años hablando con toda esa gente en las cárceles, porque doctor Bernot y Laura, me reporta una noticia de última hora. Ayer hubo tiroteo en Cedritos, ahora me hablan de tiroteo en la 85 con séptima. Karen, ¿qué pasó?
Julio, hace pocos minutos se registraron disparos de arma de fuego en la calle 85 con carrera séptima en el norte de Bogotá. Una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada de urgencia a la clínica Country, muy cerca del lugar de los hechos. Las primeras versiones indican que se habría tratado de un atraco. No hay claridad de si el herido es el asaltante o la víctima. Todos estos detalles están siendo analizados en este momento por la policía, que está haciendo la revisión de las cámaras de seguridad del sector.
Sí, continuamos con la entrevista al doctor Alex Bernot y le quería preguntar, en la carta y sobre este tema que le está preguntando Julio, en la carta que ustedes mandan a la JEP, una de las verdades que se quiere contar es por parte de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, y en la primera verdad que él quiere contar, él habla del magnicidio de Álvaro Gómez, referido de forma directa por los actores y protagonistas. Yo sé que usted no nos puede contar muchos detalles, pero ¿cuál era la versión más o menos de Gordo Lindo en relación a este magnicidio?
Digamos que yo no me puedo adentrar en la verdad ofrecida particularmente por cada uno de los miembros del comité, pero en el tema del magnicidio del doctor Álvaro Gómez, lo que quedaba de presente es que hubo primero un ofrecimiento o primero se comunicó la idea de la posibilidad de ese magnicidio al jefe de la SAUCED. Y según los relatos, él era una persona que sentía una gran simpatía por el doctor Álvaro Gómez y obviamente se negó a cualquier posibilidad de participar o tener algo que ver con eso. Posteriormente, de esos mismos relatos, que no tenían que ver con la persona que usted menciona, se supo que él se enteró y se ofuscó muchísimo por ese hecho. Y hubo toda una controversia por el asesinato del doctor Álvaro Gómez, al punto que algunas personas pensaron que esas discusiones entre esos jefes podrían haber pasado a mayores. En esas reuniones no solamente estaban presentes personas de la SAUCED, sino también habían otras personas, digamos, personas de la delincuencia común y personas que habían pertenecido a la policía en particular. Entonces, digamos que siempre se cotejaban las verdades entre las distintas personas. Muchas veces, digamos, no había acuerdos porque, digamos, las verdades eran bien relativas y también subjetivas, pero finalmente se procuraba que los aportes fueran serios y en ningún caso, pues... se esperaba que digamos varios jefes, ya fueran de la guerrilla o paramilitares, que coincidieran sobre una verdad, fueran a decir mentiras ante la JEP, porque precisamente lo que todos ellos buscaban y siguen buscando, y es un poco la causa que yo comparto, es que la verdad debe permitir, así como en el caso de las FARC, que en mi opinión no han aportado mucha verdad. En cambio, se exige permanentemente que las fuerzas militares, los militares, aporten verdad, pues estas personas paramilitares o autodefensas o inclusive los antiguos autodefensas buscaban la libertad por aportar verdad y reparar a las víctimas. A mí me parecía un poco objeto de mi investigación que un asesinato, una masacre, un magnicidio cometido por las FARC o por los paramilitares no era mejor ni peor. O sea, un muerto y una víctima, en mi opinión, no se podía reparar. De estos temas hablaba yo con la doctora Gloria Gaitán y me parecía que todo el mundo debería aportar verdad, reparar a las víctimas y poder ingresar a la JEP. Y eso lo preveía la jurisprudencia de la JEP y también lo prevé el derecho internacional, etc.
Doctor Bernot, otro de los temas que usted menciona en esta entrevista es el relacionado con falsos positivos y por eso quería preguntarle a usted en este recorrido que hizo de conversar con varios actores del conflicto, han habido siempre dos versiones, dos visiones que han chocado, la de los soldados rasos que señalan que los responsables son sus superiores y la de los superiores que dicen que ellos no sabían nada y que todo fue obra de soldados, incluso como el general Montoya ha dicho que no sabían escribir, que no sabían usar una cuchara. Usted en este recorrido que hizo de hablar con estos actores, particularmente de las Fuerzas Armadas, para usted, ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Qué fue lo que realmente sucedió con el fenómeno criminal de los falsos positivos?
Sí, ese es un tema muy interesante. Yo pienso que es Ese tema de los falsos positivos es una consecuencia de la degradación de la guerra. Eso significa que cuando dos ejércitos en combate terminan estando juntos por muchísimos años, al final terminan concertando muchos temas, entre otros el tema del narcotráfico, y lo que terminó pasando es que las autodefensas, los paramilitares, las fuerzas militares y la policía terminaron tomando el conflicto por donde les convenía. Y en muchos de esos casos era la desaparición, eran masacres, y eran, digamos, conseguir los llamados falsos positivos, que finalmente les permitían tener unos beneficios que iban desde un permiso de un fin de semana hasta una condecoración e inclusive sumas de dinero, que todo eso aparece en un decreto de las fuerzas militares en una etapa, yo creo que de la degradación de la guerra, porque cuando una guerra dura tantos años como ha durado esta y ninguna de las partes las puede ganar, en mi opinión, por el tema del narcotráfico, porque es el narcotráfico el que hace funcional la violencia y la guerra, pues definitivamente estas conductas atroces entre contrapartes y entre ejércitos enfrentados suelen suceder. El caso de Colombia no es el único, y los falsos positivos eran una política de Estado que no era algo así como que un general decidió hacer eso, algo que venía de tiempo atrás, y bueno, eso como otros actos atroces que se han conocido últimamente.
Doctor Bernot, no sigamos porque nos tiramos el libro. Laura tiene cantidad de preguntas, pero este es un abrebocas para esas entrevistas que durante 2 años hizo en la cárcel Alex Bernot, que como él mismo dijo al comienzo, adelanta un juicio en el caso Hyundai, que pues debe estar por resolverse. Ha sido usted muy amable, doctor Bernot. ¿Y para cuándo el libro?
Bueno, Julio, esto, digamos, todas estas verdades hacen parte de los aportes del Comité de Presos por la Verdad de Colombia. En esa medida, digamos, esas verdades le pertenecen al comité y a sus miembros, y esperamos es que los miembros en un momento dado sean aceptados. Nosotros consideramos que la JEP debe ser reformada permitiendo que todos estos agentes del conflicto puedan entrar, puedan contar verdad, puedan reparar las víctimas y que realmente se sepa lo que pasó en Colombia y no se sepa una verdad parcial o una verdad que es la de las FARC, que claramente no es la verdad del país.
Doctor Bernot, estaremos atentos para el libro. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, Julio, un abrazo y muchas gracias. Estén muy bien.
Colombia está de moda.